Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos acá en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, siempre confiando en que ustedes están del otro lado oyendo nuestra programación e interesados en la temática que vamos a tratar. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con la actualidad, que son los Juegos Panamericanos Junior, que se están desarrollando en Asunción. Segunda entrega de estos Juegos Panamericanos, y que por supuesto quien nos va a hablar como el gran especialista en nuestro programa del deporte y sobre todo del deporte junior es Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Perdón, Beatriz, que te hice esperar hoy. Bueno, nada, traigo un poquito para hablar de lo que fue esta semana, estas semanas, que fue importante para el deporte, que este 9 de agosto empezaron los Panamericanos Junior, que reunió 4.000 atletas.
Bueno, espera, déjame terminar países. De presentar los temas del programa y después sí, seguís seguimos con el tema tuyo.
Obvio.
Y después, como otro tema, vamos a hablar de un marino que a partir del día de hoy vamos a implementar una nueva columna, sección, no sé cómo lo vamos a llamar, pero no importa, que vamos a conocerla con el nombre del marino del mes. Y vos sabés, Santiago, sí, que le vamos a pedir a la gente, dándole anticipadamente, por supuesto, sí, cuál es el marino del mes, que nos aporte información sobre calles, monumentos, escuelas, plaza, lo que haya en la zona donde ellos viven, o que conozcan, o que hayan ido de paseo y se hayan enterado, que nos manden esa información, que nosotros la vamos a ir pasando a lo largo del mes, si el público nos responde y nos trae la información necesaria, sobre lo que hay en homenaje a cada uno de los marinos del mes. Este mes, por supuesto, no va a ser, a no ser que en la semana haya mucho, sí, porque el marino del mes es Nicolás Jorge, que es quien vamos a hablar hoy y cuyo aniversario de muerte es el domingo. Y bueno, en la semana siguiente, el próximo viernes, les daremos el marino de septiembre, que además el que sigue el programa no va a tardar mucho en adivinar quién será nuestro marino de septiembre, porque el programa nació en su homenaje. Así que el que sigue el programa lo va a adivinar, aunque no se lo diga yo, el viernes que viene. Y ahora sí, te dejo hablar, claro, viste, a ver dónde sí, hay calle, porque de Buenos Aires las conozco todas, en el mapa naval lo podemos ver.
Sí.
Pero, no sé, en Adrogué hay muchos nombres de marino, en Ramón Mejía, en Ciudadela, en Pinamar, en Mar del Plata, en lo que fuera, no es interesa. Verdad. Hay muchos lugares que homenajean, y bueno, saber si estos marinos que nosotros vamos seleccionando como los más importantes del mes tienen algún lado un reconocimiento.
Sí.
Y ahora sí, te dejo con nuestro atleta junior de el 2025.
Bueno, dale. Antes de empezar a hablar, me hiciste acordar. Voy a tirar un dato. Hace poco mi mamá fue a Vuelta Obligado. Me dijo que hay un museo muy lindo ahí.
Sí.
Y nada, me contó un montón de historias.
Está el parque Vueltas de Obligado, está el parque,
sí,
donde se realizó el combate de Vuelta de Obligado, sí, está hecho ese parque y ahí está el museo también.
Y muy interesante, por si alguno quiere aprender sobre historia, le recomiendo ir. No conozco
pasando
todavía
San Pedro,
sí, o sea,
ahí es, a las afueras de San Pedro.
Tal cual.
Pero sí, es el lugar donde se dio el combate de Vuelta de Obligado.
Claro. ¿Vos fuiste, Beatriz?
Sí, 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 yo he ido.
Es muy lindo. Bueno,
es muy, muy interesante.
Ahora sí, volviendo a lo que venía. Nada, venía a contar un poco sobre esta semana del deporte, que fue importante, donde tuvimos los Panamericanos, también estuvo el Mundial de Remo, que hoy no voy a hablar sobre ello.
Será la próxima.
Será para la próxima. Entre otras cosas, hubo muchas noticias en el deporte, pero hoy nos vamos a centrar sobre los Panamericanos, en donde estuvieron 41 países participando con un montón de atletas en 42 disciplinas distintas.
¿Las edades de los atletas?
Sí, que son entre 14 y 23 años, ya que estos juegos están destinados a los jóvenes más que nada.
Claro, por eso es interesante darle edad.
Tal cual. Porque es para darles una experiencia, una primera experiencia internacional, antes de unos Panamericanos o unos Juegos Olímpicos.
Ahora, los países que participaron son solamente americanos.
Tal cual,
porque como son Panamericanos, son solo del continente americano.
Sí, que quería mencionar cómo va la tabla hasta el día de hoy, porque tenía la tabla actualizada, aunque ahora mismo se sigue compitiendo mientras hablamos.
Mañana cierran,
pero no estoy seguro porque hubo algunos retrasos. Ajá. En algunos deportes, más que nada por el clima y, bueno, distintas complicaciones, de las cuales se criticaron, hubo muchas críticas a la organización, porque se ha visto que han obligado a los atletas hasta a competir con las pistas mojadas, no en los casos náuticos, porque la pista de agua, pero
es un riesgo para el atleta.
Tal cual. Y nada, quería mencionar un poco antes las medallas y cómo viene el ranking.
Exacto.
Que en primer lugar, ahora no tengo abierto el ranking, pero en primer lugar tenemos a Brasil con 153 medallas, si no me equivoco. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos, un país muy grande, que invierte mucho en deporte. Que no es nuestro caso. No. Y que nunca
y
lo fue.
Y menos con el junior amateur.
Sí, menos, olvídate. Que tiene 123 medallas. En el tercer puesto tenemos a Colombia, sorprendido, con 102 medallas. Mirá, se actualizó la tabla. Tenemos en tercer puesto a México ahora. Y después en cuarto tenemos a Colombia. Y en quinto puesto tenemos a Argentina.
¡Oh, qué emoción! ¡Qué maravilla para nuestros atletas! Para felicitarlos, llegar a estar en un quinto puesto.
Tal cual. Tenemos 85 medallas en total. Y es una cosa genial, porque aún así, teniendo tanta financiación en distintos sectores, podemos destacar en los
85
deportes.
85 medallas en jóvenes que no tienen apoyo del Estado, que no tienen financiación, que lo hacen, como hablábamos cuando fue tu caso, tu primera entrevista acá, con esfuerzo personal, con sacrificio, teniendo que hacer otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo, porque no puedes dedicarte en nuestro país de lleno al deporte.
Tal cual. Igualmente, hay una ley que el Estado se tiene que hacer cargo de los deportistas cuando tienen que ir a competir al exterior.
Está bien, eso sí, pero digo que para la práctica cotidiana
acá,
no
es poco, muy poco la ayuda del Estado, aunque hay una ayuda mínima. Bueno, después
¿Y en qué deportes tenemos las medallas? ¿Lo tenés eso registrado o todavía no?
Sí, obvio. Igualmente, hoy traje para hablar los deportes más que nada náuticos y los deportes acuáticos al aire libre.
Perfecto, son los de nuestro programa.
Obvio. ¿Y por qué hago esta aclaración? porque vamos a mencionar entre ellos natación en aguas abiertas.
Ajá.
Que es uno de los deportes que se integró este año junto al esquí acuático.
Aguas abiertas. ¿Y en un Paraguay dónde hacen aguas abiertas? ¿En el río? ¿En un río?
No, no. Lo hacen en la playa San José de Encarnación.
Por eso, pero en un río, no en el mar.
Claro.
En un río, claro. Sí.
Y nada, hice esa pequeña aclaración para hacerle una introducción a los deportes que vamos a mencionar hoy.
Bueno, vamos a la primera canción y luego continuamos.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
¿Qué canción escuchamos, Santiago?
Escuchamos Seremos Leyenda, que es el himno de este año de los Juegos Panamericanos.
Exactamente.
Sí.
Bueno, ahora sí. Sigue contándonos cómo fueron los resultados argentinos.
Bien, bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre los deportes de aguas abiertas, que acá tenemos lo que es natación, vela y esquí acuático, y luego vamos a hablar de los deportes de aguas planas, que ahí tenemos lo que es remo y canotaje en velocidad, que es sorprendente. Si no lo vieron, el canotaje en velocidad es una locura. Yo lo vi y dije, maravilloso.
¿Qué son las aguas planas? No lo sé.
Las aguas planas son, la diferencia entre las dos, es que las aguas planas son espacios mayormente artificiales o armados para poder competir.
Son espacios artificiales. Sí. Creados, digamos, organizados por el hombre para la competencia.
Sí. Un ejemplo de acá sería la Pista Nacional de Remo, que es un río artificial.
Claro.
Destinado al deporte. Bueno, en este caso se armó todo, el recorrido, las boyas, todo, una pista con aguas tranquilas, por eso se llaman aguas planas.
Claro.
Y es para que se demuestre el rendimiento puro del deportista. Por eso,
claro, o sea, ahí no lucha contra los efectos de naturales.
Claro.
Sino que está todo para que se destaque y
tal
muestre
cual
sus capacidades.
Tal cual. Y en aguas abiertas tenemos lo que afecta el entorno.
Claro.
Que tiene un entorno más cambiante, como puede ser el clima del agua, las corrientes,
claro,
el viento.
Claro, lógico, por eso, claro, pues era o lo natural o lo artificial. O sea, en,
claro,
eso decíamos recién,
claro,
lo artificial se destaca la capacidad del, exclusivamente
sí,
la capacidad para hacer el deporte del atleta. En
claro,
el otro, además de la capacidad, tenés que saber enfrentar los cambios de la naturaleza.
Tal cual, así como lo explicaste. Aparte, en el otro estás más en contacto con lo natural. Bueno, vamos a empezar. Quiero empezar hablando por mi deporte, que es el que a mí me gusta, que es el remo, que es el que más miré de los Juegos Panamericanos, que se hizo en Bahía de Asunción. Donde se compitieron en varias categorías, como siempre, tanto en lo masculino como en el femenino. Tenemos las categorías de par, doble par, lo que es dos remeros pero con remo largo. Después tenemos lo que es cuatro sin timonel y el ocho, que el bote de ocho es con timonel. Son ocho personas remando con remo largo, un timonel y el bote. Traje como dato que el bote puede llegar a medir hasta 18 metros, que es casi como un colectivo, literal. Es una locura. El largo de ese bote, yo muy pocas veces pude
probar, remarlo.
No, remarlo no, verlo.
Ah, verlo.
Porque saber remarlo es otra cosa. Sí, verlo, y es muy largo, es un bote larguísimo, es una locura lo que es esa clase de botes. Y también, para los oyentes que no han visto sobre el remo o no han visto los Juegos Panamericanos, contarles que es uno de los deportes más exigentes físicamente, ya que casi usa el 85% de los músculos del cuerpo. Es como hacer una rutina full body del gimnasio, pero en el agua, literal. Y también es uno de los deportes con menor índice de lesiones por choque, que comparado con el fútbol, que es el deporte con más lesiones que hay.
Con más lesiones, claro.
Que es una locura. Y bueno, y es uno de los deportes que la preparación física es una de las más duras también. Más que nada aeróbico. Después, el canotaje de velocidad tenemos, en donde se compitió también en Bahía de Asunción, en la misma pista, y se compitió en los botes kayak, que son los K, y en los botes de canoa, que son los C. Y van a ver que si ven la repetición o van a alguna competencia o se informan un poco, que va a decir K1, K2, que eso significa, o C1, C2, eso te da el conocimiento de en qué bote se está remando y cuántas personas son. Depende del número. Y la diferencia de estos dos botes es muy grande. Porque en lo de canoa, en los C, van los atletas van con una rodilla apoyada en la canoa, y van con un solo remo de una sola hoja. Y van, no, yo vi, lo vi.
Además hay que estar apoyado en la rodilla.
Sí, ¿no? Y son botes finitos, no es que son.
Hay que estar apoyado,
sí,
en la rodilla, el dolor, no es lo mismo que estar sentado.
No, y van súper rápido, te digo.
Claro.
Llegan a alcanzar los 20 y 25 kilómetros por hora. Va muy rápido, de verdad. Y nada, es uno de los deportes que más explosivos, porque los atletas llegan a superar las 120 pulsaciones en 30 segundos. Imagínate que nosotros tenemos entre 60 y 100 pulsaciones, estando en
normal, sí.
Normal. Y en actividad física llegamos hasta los 170, pero por minuto. Imagínate que ellos llegan a las 120 cada 30 segundos. Imagínate lo que les bombea el corazón.
240 al minuto.
No, es una locura. Imagínate el
esfuerzo
que,
físico
el
y
esfuerzo,
la capacidad física, sí, que tenés que tener, ¿no? Respiratoria.
Sí.
Para aguantar el ritmo del corazón.
Sí, yo comparo en mi experiencia el remo y lo que es el canotaje. Y son parecidos en algunos aspectos, pero el canotaje lo que siento es que influye mucho el equilibrio sobre el bote. Porque cuando vos vas a grandes velocidades, la inercia hace que te mantengas sobre el bote, pero te inclinás un poquito más y te vas al agua, te digo.
Claro.
Si lo pueden ver, es genial lo que es canotaje en velocidad. Después traje también un poquito sobre la vela que se hizo en Playa San José de Encarnación, donde se compitieron en distintas categorías. Y yo no sé mucho sobre vela, no sé si alguno de los oyentes sabe sobre vela y nos quiere tirar algún comentario, pero yo tuve que investigar sobre este deporte y encontré que tiene distintas categorías, pero según el bote, donde tenemos bote unos Q-foil, Q-foil se llama, tenemos los Fórmula Kite y los Ilka. Botes Ilka, que se compite según el bote, en ese caso. No tiene que ver tanto la cantidad de personas ni nada de eso. Así que nada, ese es uno de los deportes en donde influye mucho lo que es el clima y que fue uno de los deportes más afectados en ese aspecto, porque se tuvieron que posponer y reprogramar muchas regatas.
¿Qué es lo que me decías cuando comentábamos nosotros al principio, que yo dije que terminaban el 23 y me dijiste, habrá que ver por estas postergaciones que tuvieron que hacer, ¿no? En algunos
tal
deportes,
cual,
por el tema del clima.
Tal cual. Yo no encontré información de para cuándo pasaron estas regatas.
Claro. Yo porque leí que finalizaban oficialmente el 23.
Sí.
Sin saber esto que vos decías.
Y la verdad no lo sé.
No, está bien, no hay problema, pero digo, o sea, es interesante destacarlo, ¿no?
Obvio, sí, sí. Y también fue una de las críticas que se le hizo por parte de la organización. El tema es que también uno ya sobrepasa la organización, porque no podés poner el clima como
lógico,
vos querés.
Al tener que hacer cosas al aire, en
tal cual,
climas abiertos, sí, sí, te puede venir justo una gran tormenta el día de que tenés que hacer remo y no lo vas a poder hacer.
Y no, olvídate, eso te lo aseguro que no. Así que nada, y después pasar un poco a las disciplinas que se agregaron este año en los Panamericanos, que es el esquí y el walkboard acuático, en donde se compiten según las acrobacias, en el caso del walkboard. Y después en el esquí acuático tenemos lo que es el salto y el slalom, es que se llama. En donde en el salto ellos van en el esquí, sobre el agua, enganchados a una lancha, a velocidad, que va a unos 58 kilómetros por hora, una cosa así. Y en lo que es salto, saltan en rampas de 2 metros y llegan a hacer saltos muy largos. Imagínate que el récord mundial es de 75,1 metros.
¡Qué o bárbaro! Sea, ¿no?
Es como saltar una cuadra. Es una locura.
Es increíble. Sí, es increíble.
Sí, sí, sí. El tiempo en el aire. Yo no me lo imagino. No sé, yo nunca volé ni nada.
No practicaste.
Nunca hice una cosa así. Sí. Así que sí, debe ser una locura. Debe ser muy lindo igual, saltar y quedar en el aire. Y después lo que es la categoría Salón.
Podemos llegar a conseguir en algún momento a alguien que lo haga, que nos venga a contar.
Sí.
Así que vos, conseguir, y bueno, o alguien que conozca algún deporte, atleta que haga ese tipo de deporte, que se comunique con nosotros.
Obvio.
¿No? Y ya que le damos el número, porque así también va para los marinos.
A mí me encantaría.
11-65-10-17-70, y nos pueden decir, conozco a un atleta, y se puede hacerle la nota. Porque sería muy interesante que nos explique cómo es la sensación y cómo se practica todo eso, ¿no?
Si conocen a alguien que haga este deporte, sí, estaría buenísimo que venga a traer su testimonio.
Bueno, Santiago, pasemos a la segunda canción.
Dale.
Y creo que después ya nos estará esperando el señor César Villamayor Revitis, después del teléfono, y después continuamos. Segunda canción, entonces.
Sudor y esfuerzo, ha llegado tu momento, todo el mundo lo está viendo. Dale pa'lante y aprovecha que el momento es tuyo. Los primeros juegos panamericanos junior, no interesa la bandera, todos somos uno. Vamos a jugar, Juventud Continental. Únete, Calibe, súbete.
Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos y lo tenemos al señor César Villamayor Revitis, especialista en marinos griegos y en comunidad griega, que nos va a contar un poco o hablar un poquito del marino del mes de agosto, Nicolás Jorge Colmagnati. Hola, César.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Me dijeron que estabas tomando sol en la terraza y yo dije, difícil que César esté tomando sol y menos hoy, pero bueno.
No, Febo no se asoma.
Bueno, hoy íbamos a hablar de don Nicolás Jorge, que dije el marino del mes y que tiene una semana nuestros oyentes para pasarnos algún tipo de información, si tienen, de algún homenaje en su barrio, en su zona, o que conozcan, para Nicolás Jorge.
Bien, bien, buena iniciativa. Bueno, ¿empezamos?
Empezamos.
Bueno, estamos entrando en esta semana, ya a pocos días de cumplirse este 24 de agosto próximo, el 150 aniversario del coronel de Marina Nicolás Jorge Colmagnatis, héroe griego de la independencia argentina, que sirvió en la campaña libertadora bajo las órdenes de nuestro almirante irlandés, don Guillermo Brown, padre de la patria del mar y creador de la Armada Argentina.
Así es.
Bueno, ¿qué podemos decir de Jorge?
No sé, vamos a decir curiosidades, dijimos, no, porque ya la biografía la hemos contado, así que hoy nos vas a decir algunas curiosidades de su historia.
Sí, sí, o sea, más allá de que el público se renueva, ¿no?, como solemos decir, hoy vamos a dar un puntapié en algunas curiosidades. Arranquemos con el aniversario de, como de este héroe, como de cualquier otro, ¿no?, la fecha. Se habla del 24 de agosto como la fecha de su muerte. Pero la realidad es que en su acta de defunción, por temas de la época, comunicaciones difíciles, viajes, noticias y demás, en el acta de defunción dice que él murió el día anterior. Y la realidad es que en algún momento del día 23, él murió, el 24 se le da su misa y permiso a Morón para ser enterrado en Recoleta, y el 25 recién sus restos entran a Recoleta.
Exactamente, porque él muere en Morón.
Exactamente.
Lo cual
exactamente
significaba en esa época que no era un camino fácil y transitable como para hacerlo en una hora.
Sí, sí, sí. O sea, tenemos registrado, hablando de este mismo tema, de que familiares dijeron que en una casa particular aparentemente le iban a hacer el velatorio y después trasladarlo a Morón. Jorge, por ejemplo, no dejó testamento, aunque tenía varios hijos, y su esposa ya había fallecido años antes. Y lo curioso es que en el libro de actas, digamos, de ingreso a Recoleta, si bien estaban los familiares presentes, entró con datos muy vagos. O sea, dicen coronel Marina de Morón, punto. O sea, no entran en los campos donde dice la edad que tenía, la nacionalidad que tenía, el país de origen. O sea, entró con datos muy vagos, aún sabiendo quién era. Pero sí, en diarios de la época, el día 24 ya se publicaba de que él había fallecido, por ejemplo, en el diario El Nacional.
Claro, porque además en el momento en que Jorge muere, no era que hacía muchos años que había dejado de ser marino o estar en la Armada. O sea, había sido un año atrás prácticamente que él se había retirado. O sea, no es que si, bueno, hacía 20 años y ya nadie se acordaba de él, sino que claro, era un retiro reciente. Él tuvo, claro, ¿cuántos años en la Armada Argentina?
Él en realidad sirvió 50 años, pasó por diversos, hasta casi la Organización Nacional, porque fue federal con Rosas. El tema es que él llegó al cargo de coronel de Marina, al grado máximo de él, en 1860, y a pocos meses, a inicios de 1861, por edad ya y demás, se le da de baja definitivamente de las armas. Siendo considerado uno de los marinos más longevos de su época, porque si nos ponemos a pensar, él empezó a servir antes que Brown, en un intento de armada, sí, con cañoneras, en la época de Thompson, y se retiró más tarde que Brown y murió más tarde que Brown.
O Brown ya estaba muerto cuando él se retiró.
Claro, exacto, exacto. Así que, bueno, es una curiosidad que tal vez sea tan desconocido para muchos, teniendo tanta historia atrás, ¿no?
Claro, por eso, porque estuvo en todas las grandes batallas, digamos, y guerras que tuvo nuestro país en esa época, tanto internas como externas. Fue parte de todas.
Otras curiosidades.
Porque él fue uno de los pocos marinos oficializados dentro de la Armada Argentina desde el 14 hasta el momento de su retiro.
Sí, sí. Otras curiosidades, por ejemplo, en Argentina se lo conoció como Jorge, su segundo nombre, ya que él nunca utilizó, ni su familia en vida, el apellido Colmaniatis, ¿sí? El apellido griego nunca lo usó, por dificultad o lo que ya hemos comentado, por tradición oral, que había venido medio fugado por un tema de honor en su isla, Hidra, ¿no? Ya lo habíamos hablado.
Sí.
Otros datos curiosos también podemos hablar, que él, si bien abandonó para siempre su amor en Hidra, él se casó en Argentina con una santafesina, que se llamaba Viviana Retegui, con cual tuvo dos hijas y varios hijos. El tema es que se casó dos veces con la misma mujer.
Sí. Dice,
pero ¿cómo? En la época no había divorcios. Como él estaba en el 1817 haciendo campañas en Santa Fe con...
Perdón, con se casó dos locales, veces con la misma mujer porque se habían separado.
En realidad, lo que dice el documento es que él se casó a distancia con,
exacto,
poder del padre de la mujer.
Primero es un casamiento a poder, por poder,
claro,
y después un casamiento concreto y real.
Claro, eso no fue válido y después el mismo año, esto fue en el 1817, en mayo se casó una vez, a distancia, digamos, virtualmente, y en agosto legalmente se volvió a pasar.
Perdón, César, vos eras muy virtual, pero en esa época lo virtual no existía. Lamento corregirte.
Había que
es un casamiento por poder, donde un señor que no está presente pone a un representante y se casa. Claro. Era muy común con extranjero, incluso, que el marido, futuro marido, vivía en Italia y la mujer en la Argentina. Entonces se casaban por poder con un representante a nombre del marido. Y cuando el marido llegaba, reafirmaban el casamiento las dos personas.
Claro, bueno, pero la curiosidad en ese documento, en esos dos documentos, es que cuando se describen los nombres y apellidos de padre y madre de Kolmaniatis, en los dos figuran totalmente distintos.
Sí.
Una curiosidad, ¿no? Habría que ver el por qué esa confusión.
Bueno, sabemos que siempre lo hablamos, ¿no? O sea, es cuestiones de la época. A veces no sabían ni quién se llamaba de verdad el padre o lo que entendió el que escribió, como digo muchas veces yo.
Sí, bueno, pues, por ejemplo, en varios lugares figura como que históricamente en homenaje es que él nació en 1784. Y la verdad que yo, bueno, como estas diferencias que a veces no se concretaban bien, la falta de documentación, más siendo extranjeros, y yo lo tomo finalmente en 1866. ¿Por qué? Porque el único documento a la vista que tenemos es el acta de defunción que dice que murió con 80 años, ¿sí?
Que siempre eran entonces, aproximadas.
Una edad aproximada de 80 años. Entonces, bueno, por eso se toma más o menos la referencia.
Claro.
Como también, hasta el momento se venía diciendo de que él entró en 1811, cuando yo ya encontré dos documentos oficiales y personales, donde validan que él, sin fecha exacta, él ya está sirviendo desde 1810.
Además, como digo siempre yo, cuando nacen nadie sabe que va a ser famoso.
No.
Entonces nadie tiene registrado, más en esas épocas, ¿no?, de las que estamos hablando, siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, según el caso.
Y volviendo a su nombre,
nunca se sabe cuándo nació exactamente, porque muchas veces el acta de nacimiento no se encuentra.
Sí, bueno, retomando el tema de estas curiosidades de su no apellido, nombre convertido en apellido, inclusive en los primeros años de que él se estableció acá, o sea, la manera de establecerse seguramente era tener un trabajo, él lo tenía, militar, pero también una documentación, y la documentación legal se lo daba el tema religioso, el casarse, ¿sí?
Sí.
Entonces, bueno, pero así todo, hasta los primeros
nacimientos... Pero él no era católico.
¿Cómo?
Que además él no sería católico.
Bueno, a ver...
Porque era griego. Difícilmente, sí, o sea, sería ortodoxo griego por religión.
Sí, la realidad es que nosotros...
Acá no existía, todavía no había un registro de una iglesia, de una parroquia ortodoxa griega.
No, ahora te cuento eso. El tema es así, nosotros estimamos de que era ortodoxo como la mayoría de los griegos de su época, ¿sí? Y a su vez, él y una familia que después se mezclaron entre ellos, vivían muy cercano a una parroquia griega en su isla, ¿sí? Así que sí, muy posiblemente, sin confirmar, porque no hay documentos que lo verifiquen, serían ortodoxos. Y como vos dijiste, acá no había ninguna representación ortodoxa, y la representación ortodoxa recién vino a fines del siglo XIX, donde varios griegos de distintas nacionalidades le piden al zar de Rusia mandar el primer religioso ruso para impartir misa. De esa comisión justamente figuraron varios marinos griegos posteriores a la época de Jorge, ¿no? Y Jorge, al ser ortodoxo pero cristiano, al igual que su compañero de guerra Pedro Samuel Espiro, ambos se casaron bajo el rito católico.
Es que todos se casaban, bajo el rito católico en nuestro país, no les quedaba otra.
No tenían otra opción legalmente.
Para que les sirva, además, el matrimonio tenía que ser en la Iglesia Católica. No importa cuál sea tu religión de origen, ¿no? A no ser que hubiera una representación y la religión estuviera reconocida, pero no había en esa época.
Otro dato que podemos confirmar, bueno, a través de mi investigación que vos conocés también, durante muchos años, importantes biógrafos y historiadores argentinos y archivos y museos del país y del extranjero han confundido actividades de Nicolás Jorge Padre con uno de sus hijos militares de ejército, José Nicolás Jorge. Le atribuían cosas del padre.
Sí, exacto, porque mezclaban los dos nombres. Eso lo hemos visto nosotros en muchos documentos.
Claro, porque, a ver, al no haber nunca estudiado la familia ni su descendencia, al aparecer dos militares con casi el mismo nombre y en la misma época, en un mismo periodo y en el mismo lugar, y, claro, daba confusión.
Sí, exacto. Pues digo, eso falta de conocimiento en un primer momento, donde la historia se hacía a partir de la acción naval, militar, guerrera, lo que fuera, y no a partir de la familia.
Claro, y después, bueno, es un copy-pegue que se fue arrastrando, ¿no?
Sí.
Esos errores han llegado hasta, inclusive, hasta las ordenanzas que dan nombre en homenaje a las calles Jorge en distintas partes del país.
Bueno, a ver, si te acordás, vos que sabes, sos especialista, ¿sí? Para ir ya terminando con todo el tema. Calles y homenajes, ya que se lo pedimos a nuestros oyentes, homenajes de lugares, escuelas, monumentos, plazas, calles de diferentes lugares donde haya algo que recuerda a Nicolás Jorge.
Bueno, vamos a tirar una sola calle, ¿sí? Para que la gente pueda trabajar, porque hay varias. Calle Jorge en Aedo, Partido de Morón.
Sí.
Hay dos escuelas, pero voy a tirar una sola. Escuela número 18, Coronel de Marina Nicolás Jorge, en la calle Mañasco, en Aedo, Partido de Morón. Porque Jorge vivió un tramo de su vida y falleció ahí.
Sí.
¿Sí? Homenajes de la Armada a fines del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Torpedera Jorge y Rastreador Jorge. A ver, un homenaje también, una placa llevada por la Liga Helénica de Argentina, que su presidente era Constantino Carulias, ¿sí? A la isla de Hidra, donde él vivió. Y ese fue el primer homenaje importante, que fue una placa realizada en Argentina por Luis Perlotti, pagada por griegos, y llevada y entregada por la dotación de la fragata Sarmiento, en ese momento buque escuela, en el año 1937.
Son los primeros, los homenajes que vas a darnos y que te acordás así, al instante, como te acordás vos. Acá Santiago me está señalando la velocidad. Lo que pasa es que le digo, él es súper especialista, sabe todo de memoria. Y te lo dice todo al toque.
Un homenaje, el gran homenaje y único homenaje filatélico fue en el 2016, Bicentenario de la Independencia Argentina, donde se le hizo el primer sello filatélico, que tuve el honor de asesorar ahí, a Pedro Samuel Espiro y justamente a Nicolás Jorge Comaniatis. Otro homenaje donde yo participé también, que es una curiosidad, es el primer juego argentina, de historia argentina, que se llama Soberanía, la Vuelta de Obligado, donde yo hice incluir a Jorge, y es de la empresa Épica Juegos. Un juego de mesa de historia argentina. Porque Jorge participó junto a su hijo Cipriano, también marino, en la logística, llevando desde Martín García la flota de Jorge y armamento de la isla, cuando ya sabían que iba a venir el ataque anglo-francés en la Vuelta Obligada.
Además, él estaba ubicado sobre la salida para supuestamente poder detener a las naves después del combate, ¿no? O sea, estaba ubicado ahí en la salida del lugar.
Era como un pequeño dispositivo parecido al de la Vuelta Obligada.
Claro.
En el paso de la Ramada en el Pavón.
Por eso digo, para detener, si dado el caso, a las naves extranjeras que pasaran o fueran, triunfaran en lo que fue después el combate de Vuelta de Obligado.
Sí. Después, muy interesante, también tenemos un busto y un óleo muy lindo en la Sala Independencia, en el Museo Naval de la Nación, en la calle Victorica, en el municipio del Tigre.
Exacto.
Por ejemplo. Pero hay varias calles en el país llamadas Jorge y otros temas de referencia que vamos a dejar a los oyentes.
Nuestros oyentes tienen, ¿no?, una semana para contarnos a ver qué encuentran de Jorge, escuelas, monumentos o calles. Y exacto, a vos, exacto. César, te agradezco la información, el siempre tener este contacto con la historia de nuestros marinos griegos. Te dejo en paz, que sigas con tus cosas. Agradecemos tu buena voluntad.
Bueno, te felicito por el programa, como siempre, único en el tema de esta difusión marítima en general, Y bueno, siempre contás conmigo y agradecemos también a la audiencia que nos esté apoyando y que esté siempre del otro lado, ¿no?
Muchas gracias. Y ya vamos a nuestra tercera canción.
Buen fin de semana, Beatriz.
Gracias, igualmente.
Bordea mi pueblo un hermoso río, en parte sereno y en parte bravío. Él besa las playas dejando recuerdos, llevando navío. Sendero de agua, testigo del tiempo, que acuna en sus brazos abajo rentino, y a los curicitos traviesos que juegan contigo. Este es mi río, río Paraná, que sigue junto a mi pueblo, a mí que enderezará. Sos río de vida, sentir del poeta, sustento del hombre ante la pobreza, y espejo de luna en noches tranquilas, de mirada serena. Como vena abierta cruzas por mi tierra, y me llega al alma tu naturaleza. Sos tiara del tiempo, un grito en silencio, bordeas mi tierra. Este es mi río, río Paraná, que sigue junto a mi pueblo, a mí que enderezará, a mí que enderezará, a mí que enderezará.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Mira que siga el programa, ya lo sabe.
Sí.
Estamos hablando del marino del mes acá con Santiago y con Ricardo, que por supuesto vino a decirme quién era el marino del mes. Entonces le estoy explicando a Santiago que cualquiera que siga el programa sabe cuál será el marino de septiembre. Y ahora nos queda una semanita para a ver si hay alguna calle o algo de Jorge en su lugar de origen. Y quiero, eso sí, antes de que termine Santiago con los temas, con lo que nos quede, si llegamos a algo más, pasarles una serie de invitaciones, porque este fin de semana parece que es el único fin de semana, es el único sábado que tiene el año, porque todo el mundo se le ocurrió hacer cosas este año. En primer lugar, nuestra queridísima y siempre fiel amiga Nélida Pareja, la licenciada Nélida Pareja, da una conferencia mañana en lo que se llama el Club de los Antiguos Combatientes Franceses, en la calle Santiago del Estero, 1400, un segundo, creo que es 53, pero se los doy exacta la dirección. En un homenaje a Santiago de Liniers, que ya vinimos hablando ya el otro día, ella nos contó. Sí, 1435, la memoria todavía no me falla. Santiago del Estero, 1435, en el Club de los Excombatientes o Antiguos Combatientes Franceses. 11:30 de la mañana hay este homenaje a Santiago de Liniers, donde va a hablar la licenciada Nélida Pareja y el... con otros dos disertantes más, para homenajear o contarnos sobre Santiago de Liniers. Nélida Pareja va a hablar del Marqués de Sassenaye. Después, y esto Santiago me lo va a poder confirmar, mañana 23 de agosto se celebra el Día de la Boca.
Tal cual.
Entonces, sí. En el barrio de la Boca hay una serie de homenajes. En el Museo de la Boca hay...
Yo no... De eso no estoy muy al tanto de que cómo se va a celebrar, pero seguramente se va.
Pues está la fundación, sí. En el Museo del Boca hay una entrega, como siempre, al ciudadano ilustre. Uh-huh. Después hay una gran regata que están organizando junto con, está organizando Federico Gatilavice. Uh-huh. Y así que pueden ir a la Boca. Les doy un momento, me fijo. 10:30 comienzan los actos, tanto los del museo como los de, a ver que tengo lo del también acá, lo de la gran regata, que dicen que hay una enorme cantidad de barcos anotados.
Eso está bueno.
Muchísimos, y que últimamente me pasaron el informe. Hubo muchos inscriptos a último momento. Uh-huh. Y eso comienza antes del mediodía, por eso a partir de las 10:30, Museo de la Boca, Vuelta de Rocha, ahí están los festejos de la Boca. Y para finalizar, a las 4:00 p.m. en el Museo de la Casa Rosada, hay una recreación histórica sobre Justo José, le habla al pueblo, algo así, que es sobre Justo, un homenaje a Justo José de Urquiza. Una recreación histórica que a las 16:00 en el Museo de la Casa Rosada pueden ir, no hace de falta inscripción previa, así que pueden ir en cualquiera de los todos estos eventos, pueden asistir libremente.
¿Qué? Está bueno.
Paseos, el que quiere mañana, sí. Pasear, y si el día acompaña,
ya lo organizamos.
Tienen para todos los gustos.
Listo.
Charlas, conferencias y charlas sobre Santiago de Liniers. Recreación histórica sobre Justo José de Urquiza o al aire libre y el Museo de la Boca en La Boca con los festejos del Día de la Boca.
Toma mate.
¿Viste? Pagamos un montón. Y ahora, bueno, ¿alguna cosita en los pocos minutos que nos quedan?
Sí, no, para cerrar, primero felicitar a todos los atletas argentinos que fueron, que ganaron medallas, que hay un montón, que tengo acá para mencionar, pero no voy a mencionar porque son un montón.
Claro, no llegamos a nombrarlos a todos.
Después me faltó mencionar natación en aguas abiertas, pero no hay mucho para desarrollar porque no se ganó ninguna medalla, pero resaltar a Contreras Martina, que sacó un 6.º puesto, que estuvo nadando 2 horas en aguas abiertas. Y después tenía anotado una película para recomendar que habla sobre una joven que quiere nadar en aguas abiertas, que se llama La Joven y el Mar, que está muy buena, la recomiendo para el que quiera ver una película el fin de semana.
Ah, y una cosa, no dijimos que la segunda canción que escuchamos fue el himno de los primeros Juegos Panamericanos.
Tal cual.
De este Junior.
Y para cerrar, cabe resaltar que estos juegos no son solo medallas, sino que son la primera gran vidriera internacional para los atletas, que después vamos a ver en los Panamericanos o en los Juegos Olímpicos.
Además, es un avance y es un darle a los jóvenes un lugar de futuro, ¿no? O sea,
tal cual.
Porque ellos ya empiezan a practicar, el que quiere dedicarse a cualquier tipo de atletismo, ¿no? De deporte, bueno, están teniendo la posibilidad de practicar de alguna manera y lograr después con el tiempo las competencias mundiales, olímpicas, donde muchos de ellos seguramente serán los que conocemos dentro de 4 u 8 años, según la edad del deportista,
serán
4 o en 8 años,
sí.
Ya estarán en los Juegos Olímpicos correspondientes, sí. Y bueno, ojalá todos traigan muchas medallas a nuestro país. Y el viernes que viene vamos a continuar con este tema, dijimos.
Dale.
El viernes que viene, uh-huh, vamos a tener de vuelta, Santiago nos va a volver a acompañar y nos va a pasar el resto de la información, uh-huh, ya que, como decíamos, los juegos terminan,
sí, terminan
en
mañana.
Este fin de semana.
Sí.
Así que nos están echando, nos está diciendo que nos va a cortar, Ricardo. Saludalo.
Bueno, nos vemos, nos despedimos.
El próximo viernes los esperamos a todos ustedes a las 16:00 por Radio Amadeus. Y manden la información que le pedimos, si consiguen, de Nicolás Jorge. Muchas gracias y buen fin de semana.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.